Por los desiertos,
los campos,
las ciudades,
los barrios,
por el barro,
con la sangre,
el corazón,
manos,
pies,
cuerpos,
cabezas,
cabezas por miles,
por cientos de años,
se levantan,
las cortan y crecen,
y se mueven,
y se levantan,
otra vez,
por miles,
la hidra de mil cabezas,
una historia de los movimientos sociales.
Ya nos quitaron la tierra y el sol, nuestras riquezas y la
El movimiento del Taqui Oncoy, también llamado Airas, surge en los inicios de 1560. Los taquiongos eran sacerdotes o hechiceros incas que se decían mensajeros de los objetos de culto incas, las huacas, y recorrían las poblaciones instruyendo a la población indígena en el ritual de purificación que los preparaba para la transformación de la sociedad. El Taqui Oncoy prometía, por un lado, un mundo nuevo, libre de la opresión española, para los indios fieles a las huacas, y por otro, la muerte para los españoles y los indígenas desleales a las huacas. El Taqui Oncoy fue una forma de lucha ideológica y movimiento de rebelión que supuso para los indios la puesta en práctica de dos principios morales: la resistencia contra el mundo hispánico y la condición que posibilitaría esta resistencia, esto es, la solidaridad dentro del mundo andino. La Hidra de Mil Cabezas. Capítulo de hoy: Taqui Oncoy, resistencia indígena en los Andes Centrales, 1565. A mediados del siglo XV, los reinos de Europa habían establecido un importante intercambio comercial con el Oriente. En 1453, los turcos otomanos ocuparon Constantinopla, situada en el paso obligado de la ruta comercial entre Occidente y Oriente. Desde entonces, Europa Occidental comenzó a buscar rutas alternativas, como fue la que circunnavegaba el continente africano para llegar a Oriente. En esa época, a Cristóbal Colón, un comerciante ambicioso que sostenía que el mundo tenía forma de teta, se le ocurrió la voluptuosa idea de darle toda una vuelta para llegar a Oriente, pasando por la espalda del mundo. Los reyes de España aceptaron el plan de Colón y sus ambiciosas condiciones. Finalmente, el 12 de octubre de 1492, llegó Colón a las Bahamas, creyendo haber llegado a la India. A partir de entonces comenzó la explotación de los nativos. El ansia de oro y plata de los europeos llevó a la esclavización de los mal llamados indios. España necesitaba asegurar su propiedad sobre las Indias Occidentales por lo que acudió al nefasto Papa Borgia Alejandro VI. El pontífice, quien gastaba el dinero destinado a los pobres en lujosas orgías y se acostaba con jóvenes de ambos sexos, incluida su propia hija, ordenó imponer el orden entre los inmorales indios. Después del reclamo de Portugal, el supuesto infalible Papa dividió el presunto nuevo territorio en dos, mitad para España y mitad para Portugal. Parece ser que Dios le había dado la autoridad al Papa de disponer de esas tierras como mejor le pareciese. De esta manera, con la complicidad de la Iglesia y la excusa de convertir a los idólatras indios, España se disponía, ahora sí con la conciencia tranquila, a iniciar uno de los genocidios más grandes que recuerde la historia de la humanidad. No en vano, tenía tras de sí una institución político-religiosa como la Inquisición Española, que en ese momento ya cargaba con una vasta historia de excesos. La situación histórico-económica de España en tiempos de la conquista de América condicionó el proceso evangelizador en Hispanoamérica. La evangelización no pudo sustraerse al periodo determinado por la acumulación originaria de capitales. Esta última preparaba las condiciones para el desarrollo mundial del capitalismo. España sufría las consecuencias de vivir en dos mundos paralelos: un pasado medieval que seguía activo y un presente signado por el proceso de acumulación de metales preciosos. Este dualismo se reflejaba en la mente del conquistador, clérigos incluidos, que condensaba en su persona la imagen del piadoso hombre de la Iglesia y del mercader ambicioso. España no contaba con las fuerzas sociales adecuadas para llevar a cabo la ardua tarea del puesto que se había asignado en el período de la acumulación primitiva, por lo que el Estado monárquico se granjeó para sí un predominio casi absoluto en los planos político, social y religioso. La Iglesia, a través de su sumisión al Estado, extraía a cambio una gran cantidad de ventajas y beneficios. La conquista determinó que los españoles se constituyeran, por medio de la apropiación esclavista de los indios y del acceso directo a los metales preciosos, en una clase dominante difícil de ser controlada desde España. Los principales sectores de la Iglesia, al servicio de esta clase dominante, fueron constituyendo una verdadera teología de la esclavitud, que justificara la esclavitud de los indios con argumentos tales como el de inferioridad natural, castigo de los pecados, liberación de la tiranía inca y el de mal necesario para lograr la evangelización de los naturales. Dos modos de producción, contradictorios entre sí, implantaron los españoles en la sociedad colonial: el esclavista en forma de encomiendas y el sistema tributario. La encomienda era el mecanismo legal de explotación por el que el español hacía uso de la fuerza de trabajo del indio a cambio de su cuidado y la evangelización. El tributo obligaba a los indios a pagar impuestos que se repartían entre las fauces insaciables de la Iglesia y el Estado.